Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Afectaciones en la carretera federal 80, inundaciones y daños en los municipios costeros dejan Nora a su paso por la costa sur. Protección Civil Autlán envía informes de daños al gobierno estatal. Funcionarios entrantes tendrán tiempo límite para dar resultados en el municipio de Autlán de Navarro. Autlán no está en condiciones de regresar a las aulas, asegura regidor. Con entusiasmo e incertidumbre también regresan a clases profesores y alumnos, esto en la educación básica de primarias y secundarias, y específicamente nos dirigimos a la secundaria técnica número 7 para escuchar esta experiencia. Invita a la asociación a congreso sobre técnicas de cuidado del adulto mayor, es una asociación civil. Inauguración del Jardín de las Rosas causa molestia entre los autlenses. Luego del regreso a clases, la Sala de Salud de la Universidad de Guadalajara emite comunicado. 7 de cada 10 alumnos vuelven a las aulas. Se dispondrá esta semana de casi 6 millones de vacunas, dice la Secretaría de Salud. Fiscales buscan mayor coordinación para combatir la migración irregular en Latinoamérica. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de martes ya, esta mañana de martes 31 de agosto, prácticamente estamos despidiendo este mes y con pues seguramente muchas actividades, iniciando esta semana con bastantes, muy movidita, por supuesto, mucho que hacer. Martes 31 de agosto, en el que han transcurrido 243 días, por transcurrir 122, y estamos en la semana número 35 del año 2021. A nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción de este espacio, a nombre también de Gladiola Madera, de mi compañero Fernando García en los controles y nuestro webmaster Benito Villaseñor. Bien, pues le recuerdo que estamos en vivo completamente aquí en radio y puede establecer comunicación a través del 382-5031, 382-6532. También le recuerdo el WhatsApp 317-121-2325. Vamos a comenzar con toda la información.
Señal local.
Afectaciones en la carretera federal 80, inundaciones y daños en municipios costeros dejan Nora a su paso por la costa sur. Ante la ausencia del Fonden en la entidad, se activó el Fonden Fondo de Estatal, que es el FOEDEN. Ante la ausencia del Fonden, que bueno, será empleado para subsanar las afectaciones causadas por el paso del huracán Nora. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene esta información.
Los municipios de La Huerta y Cihuatlán en la costa sur fueron los más afectados por el paso del huracán Nora. Ante la declaratoria de emergencia emitida por esos municipios, en coordinación con la Secretaría General de Gobierno y la Unidad de Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco, fueron activados los recursos del Fideicomiso del Fondo Estatal de Desastres Naturales, FOEDEN, mismos que estarán disponibles para atender los daños ocasionados por el huracán Nora. El secretario del Sistema de Asistencia Social, Alberto Esquer Gutiérrez, precisó que debido a la desaparición del Fonden por parte del gobierno federal, en Jalisco se consolidó este fondo con recursos estatales al 100% en coordinación con las autoridades municipales. El paso del huracán Nora por las costas de Jalisco dejó al menos 90 escuelas de educación básica con diferentes grados de afectación, por lo que no pudieron iniciar las clases con presencia de alumnos. El secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, señaló que en estas escuelas las clases seguirán de forma virtual en tanto termine el proceso de rehabilitación.
De una manera muy ágil podemos establecer una educación a distancia. Es un hecho y algo muy común que estuve hablando con los maestros de estas regiones, que ellos ya tienen en grupos de mensajería instantánea a sus alumnos. El proceso de preinscripción fue posible gracias a que lo hicimos en una plataforma, y todos los maestros de Jalisco ya tienen las listas de sus alumnos con los nombres completos, con sus domicilios y con los teléfonos. Eso permite, en el caso de estas escuelas, de un imprevisto que, como lo fue el huracán, pues poderse poner en contacto con ellos y organizarse.
En el municipio de Casimiro Castillo se dañaron las líneas de agua potable, dejando al municipio sin la presencia del vital líquido. El gobierno pidió a la ciudadanía tener paciencia mientras se restablece el servicio. En la carretera federal 80, en el tramo Autlán Casimiro Castillo, y en la federal 80 de La Huerta, se registraron derrumbes de lodo, árboles y piedras, mismos que fueron atendidos por Protección Civil de Casimiro Castillo y Guardia Nacional. La CONAGUA se encuentra trabajando en coordinación con el gobierno del estado en la evaluación y dictamen de daños en infraestructura de módulos de riego. La SADER Jalisco reforzó el operativo por el paso del huracán Nora, desplegando 126 unidades del módulo a toda máquina para atender la situación. Próximamente trabajará en la evaluación de daños en el ámbito agropecuario. Señal informativa, Antonio Díaz.
En más información, Protección Civil Autlán ya envía informes de daños al gobierno estatal. La Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos del municipio de Autlán envió a la oficina del gobernador del estado, al secretario general de gobierno y al secretario de Asistencia Social, también a la base 6 de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, una serie de documentos redactados tras el recuento de daños por el paso del huracán Nora. Se enviaron la solicitud de corroboración de que se corroboren los daños, la declaratoria de emergencia, 4 reportes de evaluación preliminar de daños, vivienda, tanto la vivienda, agropecuario y sector económico, el programa especial de protección civil para fenómenos hidrometeorológicos, programa de desasolves y avances, memoria fotográfica de los daños causados por el huracán Nora en el municipio de Autlán, así como la certificación y acuerdo de cabildo para ratificar la declaratoria de emergencia, el acta extraordinaria de la 12ª sesión del Comité Municipal de Protección Civil. La base regional de Protección Civil informa también que la carretera estatal de El Grullo, Ciudad Guzmán, ya se encuentra abierta únicamente para vehículos y camionetas pequeñas. Por lo tanto, vehículos pesados o de grandes dimensiones, así como pasajeros, pues no se permitirá aún el paso hacia Ciudad Guzmán. Mientras tanto, también continúa el monitoreo de las presas Tacotán y Trigomil, así como de los municipios colindantes a estas presas. La presa Tacotán en el municipio de Unión de Tula se encuentra vertiendo 80 metros cúbicos por segundo y por obra de toma 7.5 metros cúbicos por segundo. La presa Trigomil de Unión de Tula vertiendo 250 metros cúbicos por segundo y por obra de toma 11 metros cúbicos por segundo. La presa Las Piedras Basilio Vadillo en Ejutla se encuentra vertiendo 20 metros cúbicos por segundo y por obra de toma 6.4 metros cúbicos por segundo. Esto es lo que informan autoridades de Protección Civil con su base en el municipio del Grullo al tema de la vigilancia permanente a las presas. En más información, esta mañana le confirmo que funcionarios entrantes tendrán tiempo límite para dar resultados en el municipio de Autlán. Gustavo Robles Martínez señaló que aunque los funcionarios se ganaron su puesto, tendrán un tiempo determinado para ejecutar acciones a las que se comprometieron. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene información al respecto.
El presidente electo del municipio de Autlán de Navarro, Gustavo Robles Martínez, presentó al primer bloque de funcionarios públicos que lo acompañarán durante su gestión al frente de la administración 2021-2024, que prometió reducir a su sueldo para invertir ese porcentaje en obras estratégicas. Robles Martínez explicó que los funcionarios fueron sometidos a diferentes capacitaciones para despertar en ellos su sensibilidad y vocación de servicio hacia la sociedad. Señaló que, aunque los funcionarios se ganaron su puesto, tendrán un tiempo determinado para ejecutar las acciones a las que se comprometieron.
Como bien les comento, este grupo de funcionarios que vamos a presentar esta tarde han estado sometidos a diferentes tipos de capacitaciones con el único fin de generar esa sensibilidad y y sobre todo de dar respuesta inmediata a las demandas de nuestra ciudadanía. Hemos visto en ellos esa vocación y espíritu de servicio y estoy completamente seguro que darán los mejores resultados. Es importante recalcar que nuestro proyecto es un proyecto donde queremos de inmediato servir y cada uno de ellos va a contar con un tiempo determinado para poner en práctica y sobre todo ejecutar esas acciones en beneficio de las familias de Utah. Todas las personas que están dentro de este proyecto tienen un espacio ganado, pero la permanencia depende de sus acciones, de su trabajo y sobre todo de su resultado.
Al frente del sistema DIF municipal estará la esposa del alcalde electo, Lorena Lisbeth Díaz Suazo. También se presentó como propuesta para el cargo de secretario general del ayuntamiento a Eleuterio Vera Rodríguez, José Manuel Velázquez Ríos como encargado de la hacienda municipal, Marco Vinicio Rodríguez Quintero como secretario particular, Horacio Saray Mesa como contralor, Ángel Moisés Godínez Rodríguez como oficial mayor, Laura Galván Pelayo como directora del DIF municipal, Francisco Emanuel García Barreto como director de Desarrollo Humano y Social, Luisa Fernanda Andrade Joya como oficial jefe de Registro Civil, Genoveva Mendoza Nava como coordinadora de Consejos Municipales de Salud, Digna Patricia Limón Michel en la Jefatura de Relaciones Exteriores y a Griselda Lisbeth Llanes García en la Dirección de Recursos Humanos. Gustavo Robles reiteró que aportará el 50% de su sueldo una vez que asuma su cargo como presidente, al igual que el resto de los funcionarios, quienes determinarán el porcentaje que aportarán para el Fondo Funcionario Autlense Municipal Solidario, mismos que serán utilizados para crear 36 obras que formaron parte de sus promesas de campaña. Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene usted, este es el primer equipo humano que da a conocer el presidente electo en Autlán. Bueno, en esta primera invitación a rueda de prensa para conocer a los funcionarios que estarán integrando parte de este ayuntamiento. Le estaremos informando al respecto de esta segunda rueda de prensa, en la que también se convocará para dar a conocer otro tanto más. Le tenemos más información, son las 9 de la mañana ya con 17 minutos. Le invito para que siga en comunicación con nosotros al 382-5031, 382-6532. Le invito para que nos deje escuchar sus comentarios, sus opiniones. ¿Cómo está Utlán esta mañana? ¿Cómo se encuentra la gente? ¿Cómo está nuestro municipio después de haber sufrido estos embates por el huracán Nora, que a su paso dejó pues afectaciones en infraestructura, sobre todo? Afortunadamente no hay pérdidas humanas en este municipio, sin embargo, sí lo hay en las vías de comunicación de las diferentes comunidades. Queremos escuchar su sentir, sus comentarios al respecto. ¿En qué se debe enfocar la autoridad en estos momentos? ¿Qué es lo prioritario? ¿Qué debe hacer? Bueno, le escuchamos a través del 38-250-31, 38-265-32. Las 9:18, voy a la pausa breve, regreso con más. Estamos de regreso y le tenemos más información aquí en Señal Informativa y le informo que Autlán no está en condiciones de regresar a las aulas, asegura regidor. Aunque resaltó que el municipio atraviesa una situación complicada a causa del COVID-19, el regidor Nicolás Ayala del Real reconoció también la necesidad que existe de regresar a clases presenciales. Por ello habló sobre la importancia de apostar por el reforzamiento de las medidas sanitarias por parte de los padres de familia y de las madres de familia, así como de personal de los planteles educativos. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores.
El municipio de Autlán no se encuentra en condiciones de salud óptimas necesarias para el regreso a las aulas. Así lo aseguró el regidor de la Comisión Edilicia de Salud del Ayuntamiento, Nicolás Ayala del Real, en entrevista para Señal Informativa, en la que hizo hincapié en la situación que el municipio atraviesa a causa del aumento de casos por coronavirus, que hasta el momento suman 1.701 acumulados, 139 defunciones y 33 casos activos. como la alta ocupación hospitalaria que se registra tanto en el Hospital Regional de Autlán como en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ayala del Real resaltó que, aunque para niños y jóvenes el virus no representa alto riesgo, el resultar positivos a la enfermedad significaría una fuente de contagio para familiares como padres y madres y adultos mayores. A pesar de ello, dijo comprender la necesidad que existe tanto para el alumnado como para las y los profesores el regreso a las aulas, esto después de más de un año de haber migrado a la virtualidad. Por ello, dijo, la mejor opción es acatar de manera estricta las medidas sanitarias, tanto en casa, que fungirá como primer filtro, como en los planteles educativos.
Y ahorita, tristemente, hemos visto en el municipio de Autlán que mucha gente ha fallecido en su casa por falta de atención o de cupo en las unidades hospitalarias. Entendemos la situación de educación.
Sí.
Que los niños después de un año y medio sin ir a la escuela, de que en muchas casas hay un equipo de cómputo o no lo hay, o no hay ni siquiera datos para trabajar a través de las redes sociales, de las plataformas, se tiene que regresar a la escuela. Una urgencia de salud se convirtió en una urgencia en educación, pero ahorita realmente, en mi opinión, las condiciones de salud no son las indicadas para regresar a la escuela. Tendrá que tomar las escuelas, todos los protocolos para que los niños puedan ingresar y a su vez los padres asumir la responsabilidad que nos toca para que los niños sigan acudiendo a la escuela evitando ser contagiados.
El regidor agregó que hace falta mayor compromiso por parte de los gobiernos federal, estatal y municipal, así como la búsqueda de estrategias que verdaderamente resulten efectivas para tener un mayor control de la enfermedad. Asimismo, emitió algunas recomendaciones para el alumnado, padres y madres de familia y personal de las escuelas e hizo un llamado a no bajar la guardia.
Yo recomendaría en dos esferas, uno en el hogar, en el que el padre es responsable de si su niño presenta algún síntoma que lo relacione con el COVID, como puede ser la diarrea, la gripa, la tos, la fiebre, el malestar general, pues que el niño no vaya a la escuela, desanitizarle su lápiz, su borrador, sus cuadernos diario al salir y al llegar de la escuela, de darle sus utensilios, enseñarlo a que se lave las manos, a que no comparta ahora sí sus alimentos, a que salga de su casa desayunado, evitar que vayan a comprar alimentos a las escuelas, y a su vez, dentro de las escuelas, que todo el personal pues se tengan horarios flexibles donde a la entrada no se hagan aglomeraciones, se cheque niño por niño, que los maestros utilicen caretas, que se esté en diferentes áreas tengamos gel, que sea realmente se haga la promoción, que en los espacios cerrados los niños estén retirados y con la sana distancia, ser más flexibles en horarios abiertos, que las áreas estén ventiladas y bien iluminadas, y bueno, evitar cualquier dato de contagio, pues reportarlo a la Secretaría de Salud, tener un médico que esté al pendiente de la institución.
Durante este lunes, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria de la Sierra de Amula regresaron a las más de 400 escuelas de los 14 municipios que conforman la región. Por indicación del gobierno del estado de Jalisco, el regreso será opcional, es decir, quienes así lo decidan podrán continuar con las clases a distancia. Sin embargo, deberán notificarlo al profesor o profesora y podrán consultar los materiales educativos mediante la página recreadigital.jalisco.gob.mx. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Y es que es complicado esta decisión que se le deja a los padres de familia para este regreso a clases presencial. Pues esto debido a la pandemia por COVID-19, autoridades ya han tomado estas medidas especiales, es lo que ha informado el gobierno del estado para este regreso a clases presenciales y a distancia también en todo el estado. 1,660,553 alumnos de preescolar, primaria, secundaria, que son este número del estado de Jalisco, tendrán la opción de regresar a clases presenciales o no. La Secretaría de Educación de Jalisco también definió lineamientos y requisitos que aplicarán para los estudiantes en este nuevo ciclo escolar. El regreso a las aulas para tomar clases presenciales es opcional, como ya lo escuchamos, es decir, padres de familia y tutores decidirán si sus hijos o sus pupilos asisten a la escuela o si continúan a clase, con sus clases a distancia desde sus casas. Bueno, las clases presenciales como modelo híbrido, si algún grupo es menor a 50% de la capacidad del aula, todos los estudiantes asisten de lunes a viernes toda la semana. Los grupos con más estudiantes se dividirán. La mitad asistirá a clases presenciales durante una semana, mientras la otra realiza actividades a distancia. Los planteles deberán manejar recesos escalonados en espacios que aseguren el distanciamiento social. Personal de las escuelas vigilará también el cumplimiento de las medidas sanitarias. Y si es en clases a distancia, la Secretaría de Educación Jalisco cuenta con la plataforma Recrea Digital, donde encontrarán los materiales educativos para apoyar el aprendizaje de los estudiantes desde casa. Nos gustaría escuchar los comentarios de los padres de familia, qué se les ha dicho en la escuela por parte de los maestros, qué instrucciones se les han dado, puesto que hay una disyuntiva aquí entre que si deciden quedarse en casa, si realmente van a tener el seguimiento de los profesores, si va a haber ese compromiso. Sin embargo, dista pues de algunos comentarios que ya se han manifestado a través de redes sociales o de padres de familia, en donde si ellos optan por quedarse en sus clases desde casa, pues no se dará un seguimiento óptimo como es en el aula de manera presencial. Bueno, pero al respecto queremos escuchar sus comentarios. Si usted nos está sintonizando, le invitamos a que nos dé sus opiniones al respecto de este tema. Los requisitos para estudiantes con clases a distancia es lo que dicta en este caso la Secretaría de Educación con estos lineamientos que han puesto para este regreso pues híbrido. De optar por la enseñanza no presencial, se debe notificar a la autoridad de la escuela donde está inscrito el niño o la niña, presentarse al plantel previo acuerdo con el profesor para la evaluación de los trabajos y aprendizajes logrados. Otro de los requisitos para estudiantes con clases presenciales, antes de ir a la escuela se hace un llamado a padres y a tutores para que realicen el primer filtro en casa. Si los alumnos presentan fiebre, tos, dolor de garganta o algún otro síntoma asociado con el COVID, pues no los lleve a la escuela y notifique la situación al profesor y acudan a su unidad médica para recibir atención y diagnóstico. Cumplir los protocolos sanitarios dentro de las escuelas, entre ellos, pues hay que insistir en ese tema con los hijos, utilizar el cubrebocas correctamente, si es que su decisión ha sido que vaya presencial a clases, el lavado frecuente de manos, el uso del gel, conservar la sana distancia con otras personas, no compartir alimentos ni objetos personales. Y pues es importante atender a estas recomendaciones. En el caso de los padres de familia, pues platicarlo, socializarlo con nuestros hijos, que muchas veces ellos nos ponen la muestra en ese sentido, ¿no? Para atender las dudas de familiares, de las familias, la SEC también informó que habilitó un correo electrónico donde podrán dar seguimiento en atencioneducativa@jalisco.gob, además de invitarles a mantenerse informado a través de los canales oficiales en redes sociales. Bien, pues esta información que le comparto es con motivo de este arranque de las clases en el estado de Jalisco, lo que debemos conocer y saber. ¿Qué opina usted al respecto? Nos gustaría escuchar, el pulso lo tiene usted y nos dará gusto escucharle a través de nuestros teléfonos 38-250-31 o al 317-121-2325. Con entusiasmo y con incertidumbre también, esa es la actitud de algunos niños que ya regresaron a las clases, también de profesores y alumnos de la secundaria técnica 7. Vamos a escuchar, este es solo un ejemplo, una toma de este sentir en este regreso a las aulas, que implica definitivamente un mayor reto para todos, para los padres de familia, las madres de familia, los profesores, los maestros. El reto es doble o triple, ya que volver a los salones es optativo y para abarcar la totalidad de los alumnos, el profesor deberá preparar actividades y clases para ambas modalidades. Antonio Díaz nos tiene este reporte especial.
Con incertidumbre y sentimientos encontrados, este lunes 30 de agosto regresaron a clases presenciales los profesores y alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 7 en el municipio de Autlán de Navarro. Previo al regreso presencial, los docentes recibieron capacitaciones en la aplicación de protocolos sanitarios y estrategias para actuar correctamente ante cualquier situación extraordinaria que pudiera presentarse durante la jornada escolar, informó Erika Chapuz Herrera, coordinadora académica de la Escuela Secundaria Técnica número 7.
Bien, pues los maestros estuvimos preparándonos desde hace 2 semanas, estuvimos recibiendo capacitaciones, estuvimos viendo protocolos de salud, cómo actuar en diferentes circunstancias, en diferentes momentos, y de alguna manera pues creo que estamos preparados para recibir a la comunidad escolar.
¿Cuál es el sentir de los profesores con este regreso a clases?
Bueno, pues tenemos sentimientos encontrados. En primera instancia, pues estamos contentos del regreso a clases, estamos no sabemos exactamente cómo va a desarrollarse esta parte, pero por lo pronto estamos preparados para este regreso a clases, para recibir a nuestros alumnos.
El regreso a las aulas implica un reto para padres de familia y profesores. De acuerdo con Erika Chapuz, el principal reto es el trabajo en equipo con los padres de familia a fin de cumplir a cabalidad los protocolos sanitarios correspondientes en medio de una tercera ola de contagios de COVID-19. Para los maestros el reto es doble o triple, pues volver a los salones es optativo y para abarcar la totalidad de alumnos el profesor deberá preparar actividades y clases para ambas modalidades.
Estamos trabajando en 2 modalidades, la modalidad presencial y la modalidad a distancia. Los alumnos que deciden venir a presencial, el grupo en el que están se dividió en 2 partes. La primera parte viene una semana y la segunda parte viene la semana diferente, una semana distinta. Y tenemos ya la lista de ordenamiento de quiénes son los que asisten, sin que esto sea obligatorio que todos asistan. Ya los papás deciden si es de manera presencial o a distancia. Pues de manera presencial trabajamos de manera normal, como siempre lo hemos hecho, y a distancia vamos a estar enviando las mismas actividades que trabajan de manera presencial y recibiéndolas por medio de la plataforma de Classroom.
Este primer día de clases, la Secundaria Técnica 7 recibió a la mitad de los alumnos de primer ingreso. Chapuz Herrera dijo que se tuvo buena respuesta, pues la mayoría de los alumnos registrados en primer grado y asignados a esta semana decidió asistir de manera presencial. El reinicio de las clases se da en un contexto en el que el aumento de contagios ha ido al alza en el municipio de Autlán de Navarro, donde se han registrado casos de pacientes que mueren en casa a la espera de un espacio hospitalario. Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, en este contexto del regreso o no a las clases y bueno, la experiencia que han estado ya viviendo algunos niños, los profesores, como escuchamos en esta nota que nos compartió nuestro compañero Antonio Díaz. Y en su cuenta de Twitter, el día de ayer, el rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva, emitió este Twitter. Dice, hace un mes anunciamos que el 30 de agosto... en la Universidad de Guadalajara, la evaluación de la pandemia para decidir si regresamos o no a las aulas. Eso es lo que dice en su Twitter. Dice, en política no hay coincidencias. Justo ayer, o sea, dice justo hoy el Twitter, pero es el día de ayer, que fue el día que lo tuiteó. Justo hoy en el Congreso se aprueba una auditoría claramente política con la intención de presionar. La Universidad de Guadalajara es una de las más auditadas del país. En 2020 nos auditaron el 100% del presupuesto y todas las observaciones quedaron aclaradas. Dice el rector Ricardo Villanueva, bienvenidas las auditorías para el orden administrativo, pero en Jalisco no podemos permitir las auditorías para el control político. Por eso es tan valiosa la autonomía universitaria para que los gobiernos en turno no callen la voz de la ciencia. A los jaliscienses queremos decirles que la Universidad de Guadalajara seguirá tomando decisiones con criterios exclusivamente científicos por encima de los económicos y de los políticos. Así lo hicimos desde hace casi 2 años para atender la pandemia, así lo seguiremos haciendo y así es como Jalisco fue ejemplo internacional. El día de ayer el Consejo de Rectores y de Rectoras tomó una decisión y este evidente ataque no lo va a revertir. Esto precisamente por la decisión que se tomó, como escuchamos apegados con la mesa de salud y con los expertos, de aplazar este regreso a clases efectivamente en la Universidad de Guadalajara, que ya continuó de manera 100% virtual, y que pues se tomó esta decisión precisamente con conocimiento científico respecto al comportamiento de la pandemia. Son decisiones que se han tomado en la Universidad de Guadalajara. Pero bueno, ahí tiene este Twitter que compartió ayer el rector de la Universidad de Guadalajara. Voy a la pausa para identificarme, regreso rápidamente con más información. Y hablando de las prioridades para nuestro municipio, por ello es que le decíamos al inicio de este espacio, ¿cómo se encuentra Autlán? ¿Qué siente Autlán, los ciudadanos, después de un embate como este que dejó el paso del huracán Nora? ¿Cómo se encuentran los ciudadanos? ¿Cuál es su percepción respecto a estos daños que ha dejado en la infraestructura? Sabemos que hay que continuar con la cotidianidad, con la vida diaria, y dejar que las autoridades se encarguen de esta situación, pero también nosotros tener este grado de conciencia con respecto a lo que pedimos y solicitamos a las autoridades. Bueno, en este contexto le informo que la inauguración del Jardín de las Rosas causó molestia entre los autlenses, entre algunos ciudadanos, esto en redes sociales. El domingo, el gobierno municipal inauguró el llamado Jardín de las Rosas, ubicado en el fraccionamiento Arboledas, entre las calles José María Mercado y Encarnación Rosas, lo que suscitó reclamos por parte de la ciudadanía, quienes pidieron dar prioridad a los servicios públicos y en este caso atender la prioridad que en ese momento se tenía, que fue el domingo después de la situación del paso de Nora. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene esta información.
La inauguración del llamado Jardín de las Rosas en Autlán de Navarro causó molestia entre los ciudadanos, quienes demandan al presidente Miguel Ángel Íñiguez Brambila que se ocupe de resolver problemas relacionados con los servicios básicos de agua potable, recolección de basura y remodelación de calles. Los inconformes también reclamaron que no se esté atendiendo de manera oportuna a los enfermos de COVID-19, pues la saturación de hospitales es una realidad en el municipio. Este proyecto fue anunciado en enero de este año con la justificación de brindar a los autlenses un área verde de esparcimiento y recuperar un espacio público que había estado abandonado por años, argumentó el alcalde. Íñiguez Brambila anunció que esta obra que se realiza en colaboración con los ciudadanos será un espacio donde se puedan reunir familias enteras, que contará con iluminación y servicio de internet, además de un foro donde se presentarán eventos.
La verdad, este lugar se construyó con mucho corazón, se construyó con mucho anhelo. Es la manera de hacerles ver no solamente este barrio, sino a todos los de Autlán, que cuando trabaja junto gobierno y ciudadanía se pueden lograr las cosas. Este trabajo que se hizo aquí fue prácticamente artesanal, en lo que se metió la calavera, se metió la piedra laja y bueno, pues además también de una fuente que va a estar funcionando los 365 días del año, de 10 de la mañana a 10 de la noche, para los que quieran sacar fotografías y lo demás, ya saben su horario. Y así como la fuente, así como la piedra, así como la talavera, fueron poniendo diferentes personas, fueron colaborando en partes para poder hacer esto.
Los ciudadanos han reclamado en múltiples ocasiones que la administración en turno se enfoque más en obras de relumbrón que en atender problemáticas reales que los aquejan, como la mala prestación de servicios públicos. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Avanzamos con más información. Invita a la Asociación Civil a congresos sobre técnicas del cuidado del adulto mayor. Estos pormenores nos los tiene nuestra compañera Diana Borbón.
Con el propósito de compartir información referente al cuidado adecuado de adultos mayores, la Asociación Civil Plenitud y Demencia llevará a cabo el cuarto congreso de Alzheimer y otras demencias. Esto durante el 31 de agosto a través de la virtualidad. Mediante conferencias y talleres, la organización buscará difundir diferentes técnicas que abonen al cuidado óptimo de adultas y adultos mayores para las y los cuidadores de los mismos. Así lo informó la directora y socia fundadora fundadora de la asociación, Gloria Iraíz Bonilla Casillas, quien resaltó la importancia que tiene el adquirir este tipo de herramientas que contribuyan a un cuidado informado para el óptimo bienestar de la y el adulto mayor.
Principalmente es al cuidador o la cuidadora y familia. Entonces, por ejemplo, si tu abuelito tiene algún tipo de deterioro de este tipo, o si tu abuelita, o si tu mamá, o tú misma tienes dudas o curiosidad, te puede servir. Por ejemplo, hay un tema que es muy interesante, el cómo hablar con los niños sobre la demencia a través de los cuentos, ¿no? Y entonces, muchas veces como adultos no sabemos cómo transmitir esta información. Y sí está enfocado principalmente para personas adultas, pero también para que adquieran esas herramientas de cómo comunicarnos con los niños y las niñas, ¿no? Que de pronto es tan importante mantener esa comunicación y que sepan qué está pasando en la familia.
Durante el congreso se abordarán temas como el olvido, la cognición social, cómo hablar con los niños sobre demencia, manejo del estrés y tratamientos interdisciplinares en la demencia. La directora resaltó que actualmente el desconocimiento de estos temas impera entre las personas que dedican tiempo al cuidado de adultos mayores. Por ello resaltó la importancia de participar en las distintas actividades que se realizarán. Asimismo, lo importante que es involucrar a las y los familiares.
Mira, lo que nos encontramos regularmente es el cuidado sin información, y el cuidado sin información nos cansa mucho, y entonces muchas veces se deja el cargo a una sola persona de la familia, y esa persona termina tronándose completamente. Entonces es importante que se activen las redes, que la familia se haga responsable y no solo una persona. Ahorita estamos colaborando con el Grullo también. Tenemos unas actividades en conjunto con ellos y justo nos encontramos con esto, ¿no? Con esta necesidad de información para poder acompañar mejor, porque de pronto no sabemos cómo es.
Las y los interesados en participar deberán realizar un registro previo que podrán hacer al número de teléfono 3331-971-616 o mediante la página de Facebook Alzheimer y Plenitud GDL. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
En entrevista.
En nuestro espacio de entrevista saludamos amablemente al maestro Octavio Godoy Pelayo. Él es académico investigador del Departamento de Producción Agrícola, experto en el tema de la agricultura, la ganadería aquí en nuestra región, en nuestro municipio. Y además de eso, es colaborador y titular del espacio de Cultivando Vida, en el mismo programa que se dedica precisamente al tema de la producción agrícola y ganadera de nuestra región. Maestro Octavio Godoy, ¿cómo está? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo.
Muy buenos días, Miriam, un placer estar con ustedes. Gracias por tu invitación.
Gracias a usted, maestro, por acompañarnos. Bueno, el tema que nos ocupa es, pues, analizar desde este punto de vista profesional acerca de cómo está nuestro municipio en el tema agrícola, en el tema ganadero. ¿Cuáles son esos factores que nos ayudan a determinar que efectivamente esto va desarrollándose cada vez más? ¿Cuál es la situación que impera en este municipio, sobre todo con estos, si hay los suficientes apoyos por parte del gobierno estatal municipal, si existe este desarrollo real para nuestro municipio? Platíquenos, ¿cuál es su punto de vista, maestro?
Sí, mira, Elia, es un tema multifactorial desde el punto de vista desarrollo económico, crecimiento. El sector como tal, pues, si hablamos de agricultura, existen ya usos de suelo. Por lo tanto, para existir un crecimiento, se debe de incursionar a nuevas tecnologías para que en esa misma unidad de superficie sea mayor la producción y, por tanto, el ingreso hacia el productor se vea favorecido. En el sector ganadero, de igual manera, se debe de establecer o diseñar estrategias que lleven a un mejoramiento genético para que con un menor número de semovientes se pueda tener una mayor producción. Por poner un ejemplo, si estamos en el área, dado que existe una agroindustria aquí en la región, los volúmenes de producción en caña de azúcar, pues la superficie, en primer lugar, tiene un límite de acuerdo a la capacidad de molienda del ingenio. Si nosotros incrementamos la superficie a cultivar, quizás la fábrica no va a tener esa capacidad de molienda. Pero aquí lo ideal sería reducir superficie e incrementar el número de toneladas por hectárea. Y así tenemos una mayor eficiencia en el uso del suelo, en el volumen de producción, y por lo tanto el ingreso hacia el agricultor se incrementa. En el ramo ganadero, por hablar de lo que viene siendo la producción de leche en la especie bovina, pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque si tenemos una calidad genética baja en cuanto a la producción de leche, si le aunamos el que no le estamos dando una buena alimentación, una nutrición adecuada para que se manifieste al 100% esa capacidad genética que trae esa especie, pues ahí es en donde debe de diseñarse esa estrategia y que el ganadero modifique su hato con una calidad genética de mejor calidad para tener una mayor producción, y por otro lado, también con la nutrición adecuada, incrementar esos volúmenes por unidad de semoviente. Haciendo una pequeña reflexión, prácticamente no hay mucha diferencia en cuanto al espacio y los cuidados y las necesidades de instalaciones, el tener una vaca que nos produzca 10 litros a una vaca que nos produzca 20 o 25 litros al día. La única diferencia es su calidad genética e incrementar un poquito su volumen en su dieta para que no se desgaste ese animal. Si hablamos en la producción porcina, también lo mismo sucede. Ahí es mucho más manifiesto, dado que es una especie, en cuanto a su reproducción, que es multípara. En un parto nos puede dar hasta 16 o 18 lechones. Y si tenemos una hembra que nos da 6 o 8 lechones, pues en el mismo periodo va a estar consumiendo la cantidad de alimento, y en el momento del parto, pues ese costo de esa hembra gestante es similar a la que nos puede dar 18 o 20 lechones al nacimiento. Uh-huh. Ahí es en donde podemos hablar de las situaciones de un crecimiento económico en el sector. Uh-huh. ¿Y por qué decía multifactorial? El sector como tal está teniendo crecimiento porque ha habido cambio de uso de suelo. Hay empresas que están fuera del municipio, pero que de una forma u otra están demandando mano de obra. Me refiero a los municipios de Tuscacuesco, Tolimán, Tonaya, Unión de Tula, Tecolotlán, en donde se han establecido empresas, por un lado la producción de tomate, por otro lado la producción de la vid, los viñedos, por otro lado, la producción de agave, y esto nos está demandando mucha mano de obra. Cuando existe esa movilidad hacia esa dispersión del ingreso de empresas que vienen a invertir, pues ahí sí podemos hablar de un crecimiento económico. Uh-huh.
Claro, para los productores, precisamente.
Así es.
Maestro, en el contexto de esto, usted es el pulso, usted ha sido el pulso, porque en su programa hemos escuchado invitados que ha tenido y que han analizado el tema de este crecimiento de desarrollo en la agricultura, en la ganadería, sobre estos programas o diversos programas que da los gobiernos, tanto del Estado a través del municipio. ¿Esto ha impactado de manera positiva? ¿Falta en ese sentido más gestión de recursos? ¿Se aprovecha lo que hay, por ejemplo, por parte de los productores? ¿Se conoce, si se sabe? ¿Sí hay ese aprovechamiento como tal para este para que se represente en este crecimiento también?
Definitivamente, de que impacta. El gobierno federal y el gobierno del Estado tiene programas específicos en cada sistema de producción. Por ejemplo, en el caso de mejoramiento genético, existen programas de adquisición de sementales, en donde el gobierno del Estado aporta una cantidad determinada para que el productor, mediante un trámite, una solicitud, y cumpla los requisitos de la convocatoria, pueda accesar a ese beneficio. Lo mismo sucede en el sector agrícola. Existen programas específicos para modernización, o adquisición de maquinaria, mejoramiento de sistemas de riego. Sí existen, definitivamente. Uh-huh. El gobierno federal, la administración actual, modificó estos programas en el sentido de que va a llegar esos apoyos a los pequeños productores. Es algo complicado el poder evaluar, porque efectivamente el poder sacar de ese rezago por su cultura, por su acceso a la información, por la falta de organización de esos pequeños productores ante un mundo globalizado que nos está demandando mucha competitividad, por falta de infraestructura en su lugar donde radican, pues prácticamente siguen limitados esos productores, esos pequeños productores. Con otra, de que pues algunos programas no están llegando como tal. Se habla de algunos insumos, de fertilizantes, de algunas variedades de granos para la producción de maíz, principalmente en algunas zonas, cuando son programas institucionales que a lo mejor la variedad que están ofertando o que les están proporcionando no es la adecuada para que se adapte a esa zona donde están radicados, ya sea por su volumen de precipitación, por sus temperaturas, por su tipo de suelo, y todo eso, pues definitivamente en ocasiones se convierte en un barril sin fondo, porque el recurso fluye, pero no impacta desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista incrementar el ingreso a esos productores.
Así es. Maestro, pues estamos ya con el tiempo limitado. Un minuto nada más para que concluya, en su opinión, ¿qué haría falta por gestionar? ¿Qué hace falta por hacer para dar este salto? ¿O vamos bien en ese sentido? ¿Las autoridades están haciendo lo propio? ¿Ese salto para el desarrollo verdadero en el tema de la producción y de la agricultura? ¿O dar más volumen, como usted ya lo mencionaba hace un momento?
Creo que hace falta un cambio de cultura. El productor agropecuario ya debe de transitar o emigrar de lo que viene siendo una agricultura de subsistencia, una agricultura interna, con una visión más globalizada. Ante este mundo globalizado, ante esta economía, ¿sí?, la tecnología está a la vanguardia. Tenemos muchísima investigación, nada más hace falta que fluya esa información y que el productor cambie su actitud, que lo vea como un empresario. Tengo el gusto de ver cómo ha evolucionado muchos productores, con decirle que aquí en el municipio del Grullo, pues el representante nacional de los cañeros es, se avecindó aquí en esta región. También el representante nacional de los porcicultores es un gran amigo, le mando un saludo al señor Heriberto Hernández, que precisamente por su visión, y ellos lo están haciendo, no son de escritorio, están trabajando en su actividad, ¿sí?
Así es.
Es un empresario, está en el aspecto de producción de huevo, en la producción cárnica de ovinos, y también en la producción porcícola.
Así es. Pues muy interesante, que nos faltaría tiempo, maestro, para seguir analizando este tema y que seguramente tendremos la oportunidad de seguir haciéndolo. Le agradezco mucho que nos haya acompañado esta mañana, maestro Octavio.
Un placer.
Gracias.
Y las veces que sean necesarias, acudiríamos al llamado.
Muchas gracias. Ahí lo seguimos escuchando en su programa de los viernes, por supuesto, a las 12:30, Cultivando Vida. Gracias, maestro Octavio Godoy. Y nos vamos ahora con nuestro espacio de opinión y análisis. Contamos con la colaboración del maestro Jesús Medina, académico del Centro Universitario. Vamos a ver si ya está listo. Maestro, buenos días. ¿Cómo está?
Hola, buenos días. ¿Me escuchas, Diana?
Sí, le escucho perfectamente. ¿Está listo con su comentario de esta mañana?
Sí, muy amable. Muchas gracias. Sé que queda poco tiempo. Trataré de ser súper breve. Dos temas muy rápidos. Uno, pues finalmente a tiros y tirones en algunas partes de la República, ¿verdad? Dependiendo lo que indican algunas autoridades locales de salud, se ha vuelto a clases con todos los riesgos que esto implica, que ya sabemos, de adaptarse a esta nueva normalidad. Y lo que se comentaba es que en aquellos lugares donde los jovencitos, principalmente primaria y secundaria, han regresado, pues hay mucha expectativa de ver el comportamiento que van a tener ellos ya al estar ahí frente a una responsabilidad. Se decía que esto tal vez también acelere algunos procesos de maduración en niños y jóvenes al tratar de hacerlos más responsables, ¿verdad? Que también puede ser un tipo de aprendizaje social interesante, que estas generaciones pues estamos aprendiendo todos, y máximo ellos en la edad donde están. Esperemos que acá, cuando haya las condiciones adecuadas en la mayoría de la República, pues se vaya paulatinamente este regreso que antes era tan esperado y tan ansiado, y ahora pues hay tantas expectativas y temores también. Y de manera muy rápida, nada más para concluir, pues yo creo en todos los medios de comunicación y en los diferentes espacios informativos se comentó la muerte del baterista de los Rolling Stones, Charlie Watts, a los 80 años, y lo saco a colación porque pues es todo un emblema, un ícono, ¿verdad?, de una época que inició el siglo pasado, es el grupo más longevo de la Tierra, más en este género de rock, y lo que ha representado para toda la cultura pop este tipo de grupos, y en especial los Rolling Stones, ¿no?, que llaman la atención muchas contribuciones que han hecho a la gran industria, porque es una gran industria, ¿verdad?, del espectáculo y del entretenimiento, y muere uno de los grandes creadores y fundadores originarios de este grupo emblemático que en México han estado varias veces. Pues ese es mi comentario, Elia.
Que ahora nos queda pues disfrutar de este legado magnífico que nos dejan, sí, en el contexto musical definitivo. Así es.
Así es.
Maestro, pues
muchas gracias, Elia.
Gracias a usted, le agradecemos como siempre estos temas bastante interesantes, este regreso a clases efectivamente. Maestro, muchas gracias. Sí. Lo escuchamos el próximo martes. Hasta luego, gracias, muy buenos días. Bien, pues vamos con más información aquí en Señal Informativa, punto ya de despedirnos esta mañana y agradecerle el favor de su atención aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Me voy a despedir, no sin antes agradecerle el que nos haya seguido en esta transmisión. A las personas que nos ven y que nos escriben a través de Facebook, les envío un cordial saludo. Gracias por su comentario. Felipe Ortega nos deja un comentario en la transmisión de Facebook, a quien le mando un saludo. Dice, si se toma en cuenta el dato que el 90% de hospitalizados no están vacunados, no es justo que los niños y los adolescentes den parte de una etapa importante de su vida por personas irresponsables que no se quisieron vacunar. El problema no es el contagio, son las hospitalizaciones que con la vacuna se evitarían. Bueno, esto es lo que nos comparte su opinión. Le agradecemos muchísimo y tomamos en cuenta todas sus opiniones para compartirlas con nuestra audiencia. Y muy agradecidos el que también interactúe, para nosotros eso es muy importante. Un saludo cordial para usted. Le deseamos que tenga un muy buen día. Quédese con nosotros en nuestra programación habitual de Radio Universidad de Guadalajara. Y, por supuesto, invitarle a que continúe en esta interacción. Yo me despido con esta frase de Joseph Ernest Rhiannon. Dice, respetad la opinión ajena y creed que en este mundo nadie posee el tesoro de la verdad. Que tenga usted muy buenos días. Nos escuchamos mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.